Son las 11:31. El Palacio Salvo, sin dudas, es uno de los edificios más significativos y emblemáticos que tiene nuestra ciudad. La argentina Alejandra Dixon, dedicada a la producción cultural, comenzó un proyecto declarado de interés por el Ministerio de Turismo y Deporte y el Municipio B, que tiene como cometido publicar un libro sobre el Salvo, recogiendo fotos e historias. Su título es Divino Salvo, al igual que el que realizara en Argentina con el edificio Barolo, llamado Divino Barolo. Alejandra, además, está viviendo allí en el Palacio Salvo, así que lo conoce de cerca. Hoy la recibimos en estudio para conocer más sobre este proyecto que eligió el mecanismo de crowdfunding para su realización. Alejandra, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.
¿De cuándo estás en Uruguay?
Mira, vengo a Uruguay. En verdad, mi abuelo era uruguayo, ¿sabes? Mi abuelo Dixon, irlandés, era uruguayo. Vengo hace mucho a Uruguay. Mis papás eran así como muy fanáticos de Uruguay. Pero ahora, mi marido es uruguayo, así que vengo mucho más. En verdad, voy y vengo. Hace un año estamos instaladísimos en El Salvo.
¿En qué piso están?
En el 16, que por supuesto quedan invitados porque no sabes la vista increíble, que parece que estuvieras volando.
Mirá, sí. Mirá qué bueno.
Así que bueno.
¿Y cómo nació tu interés por El Salvo?
Mira, la verdad es que yo desde que lo vi fue como un amor a primera vista. Pero cuando buscábamos para comprar, nosotros nos alojábamos en el, se puede decir, el Hotel Esplendor, muchísimas veces, y desde nuestra ventana se veía El Salvo. Y entonces yo, ¿por qué no? Vamos a ver si encontramos algo allí. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, y por suerte encontramos un departamento en la torre, así que nos trajimos a Rodolfo Livingston, que es un arquitecto argentino que muy particular, que queremos mucho, y nos hizo el proyecto, y bueno, estamos, no, que no queremos irnos.
sí. Tu marido además es ingeniero.
Mi marido es ingeniero, y como bueno, él está instalado acá y yo tengo todavía que ir y venir porque mi hija menor aún está estudiando en Buenos Aires. Pero bueno, entonces un poco entre los dos, a partir de vivir en El Salvo y de ver esa magia que es de edificio increíble, nos gustó la idea de intentar aportar un poquito a la recuperación, ¿no? Entonces, yo lo que sé hacer es lo relacionado con la producción y la cultura, así que se me ocurrió porque yo había colaborado. El Divino Barolo no es un libro mío, pero yo colaboré. Entonces le propuse a las diseñadoras, que se llaman Julieta Ulanovsky y Valeria Dulitsky, si querían hacer. Y ellas habían manifestado, en verdad, públicamente que lo querían hacer. Así que, bueno, fue esas cosas que necesitan ocurrir.
Que es, digamos, el nexo de esta historia que cruza el Río de la Plata,
¿no? Así es.
Y hermana Buenos Aires con Montevideo a través de estas dos obras.
Exacto, porque el Palacio Salvo, como muchos saben, tiene un hermano en Buenos Aires, que es el Palacio Barolo, que está hecho por el mismo arquitecto italiano que se llamaba Mario Palanti. Ambos edificios, bueno, seguro el Salvo fue el más alto de Sudamérica hasta que se hizo el Cábana, y el más alto del mundo hecho de hormigón armado en su momento. Entonces, bueno, nada, tanto como la hermandad, las muchas hermandades que nos unen, también nos une la hermandad del Barolo y Salvo y la hermandad de los libros ahora.
Uh-huh. ¿Qué va a mostrar ese libro?
Mira, el libro es mayoritariamente fotográfico. El concepto es lo que llamamos rescate emotivo, que ya fue el mismo concepto del Divino Barolo. Es un poco rescatar una mirada renovada y cariñosa sobre algunas obras que a veces las tenemos enfrente y no las vemos como merecen ser vistas. Entonces, ese es el concepto del libro. Va a tener, por supuesto, una parte de textos que contando un poquito su historia, su simbología, su magia, su fantasma. Pero el libro es básicamente fotográfico. Hay un muy buen libro sobre El Salvo que se llama Historias del Salvo, que realmente, lo que yo he visto, es de lo mejorcito que se ha hecho y está orientado más bien a la parte de texto, de historia, ¿no?
Decías, básicamente fotográfico, pero ¿y los textos qué van a contar?
Mira, los textos van a contar, bueno, por un lado va a haber una reseña de lo que es el palacio, cómo nació, cuándo se hizo, cómo está hecho, de qué está hecho, cuáles son sus símbolos. El palacio tiene una gran simbología masónica. Si bien no es como el Divino Barolo, que tiene claramente un paralelismo con la Divina Comedia, este tiene mucha simbología. Tiene además unos mármoles, unos bronces, unos vitro, unas obras de arte muy increíbles, que también vamos a mostrar y vamos a hablar de ellas. También tiene y ha tenido desde sus inicios muchos habitantes que tienen que ver con el arte, con la cultura, entonces también vamos a hablar de eso. Y luego vamos a tener, digamos, cuatro editorialistas que cada uno en su área va a contar, va a escribir acerca de lo que le compete. El primero de ellos va a ser el profesor Alejandro Jiménez Rodríguez, que además quiero agradecerle muy especialmente porque nos ayudó muchísimo con el libro. Nos abrió muchas puertas. Él va a escribir, dado que es un especialista en historia, sobre el contexto histórico y el de la ciudad y del Salvo en su momento. También la tenemos a la arquitecta Virginia Bonicato, que es una especialista en la obra de Palanti y motivo de su tesis doctoral, que de hecho viaja mucho a Montevideo a dar conferencias en la universidad. Ella va a escribir sobre lo que fue, de alguna manera, el Salvo y el Salvo, en este caso, como un testigo de su tiempo en relación a lo que era la inmigración, la ascendencia de la inmigración, y el Salvo como un testigo de eso. Si quieren, después les cuento un poquito más de eso. Luego lo vamos a tener al doctor y arquitecto William Rey, un gran especialista en patrimonio, que va a hablar desde el punto de vista patrimonial. Y por último, el señor Michele Gialdroni, que es el director del Instituto Italiano de Cultura, que apoya también el libro, y él va a hablar de la huella italiana en la arquitectura de Montevideo.
Alejandra, tú vivís en El Salvo. Sí. ¿Cómo está hoy El Salvo?
Mira, El Salvo, se están haciendo cosas. Realmente, lo que pasa es que es como el bambú, ¿viste? Que dicen que vos lo plantás y tarda no sé cuántos años y no aparece ningún brote, parece que no está pasando nada. En El Salvo se están haciendo cosas, pero necesita muchas más cosas y mucha ayuda. El tema con El Salvo, ¿sabes? Es que es un edificio patrimonial, pero es uno de los pocos casos en que además son viviendas, digamos. Entonces, sostener un edificio patrimonial para los particulares no es tan simple. Así que, bueno, se están haciendo cosas, como yo te contaba. Mi marido, Aníbal Andrade, que es ingeniero, está aportando su experiencia como ingeniero y ocupándose más de la cuestión infraestructural. Te diría, se están arreglando caños, se han hecho limpiezas, se ha limpiado el tanque, se están iluminando algunas partes, y queda mucho por hacer.
Muchas sombras todavía, mucha oscuridad.
Y queda mucho por hacer. Por eso, el intento del libro, forma parte de un conjunto de iniciativas que están pensadas para aportar a esta puesta en valor, ¿no? Por eso nos gustó mostrarlo y sensibilizar acerca del Salvo. Y luego, seguir adelante con este trabajo.
Tengo oyentes preguntando dónde está el Barolo en Buenos Aires.
El Barolo queda en la Avenida de Mayo 1370, a una cuadra y media de Plaza Congreso.
Bien.
Claro, el Barolo no se destaca tanto como el Salvo. El Salvo tiene un lugar privilegiado. Claro. El Barolo es precioso.
Un poco más tapado, claro.
Pero es un muy lindo edificio entre muchos lindos edificios y está más tapado por la ubicación.
¿Sí? Bien. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Alexandra Dix.
8:10 vivo.
Son las 11:44, seguimos compartiendo el aire del espectador con Alejandra Dixon a propósito de este proyecto de libro sobre el Palacio Salvo, titulado Divino Salvo. Una de las particularidades que tiene Alejandra este proyecto es la financiación.
Así es. Este proyecto busca financiarse a través de un método que se llama, en inglés, crowdfunding, que sería muchos que ponen poco. En castellano le llamamos financiamiento colectivo, a través de una plataforma que se llama IDEAME. Es una plataforma latinoamericana para creadores, básicamente. La filosofía es, posteas, hay una curaduría, eligen los proyectos que les parecen atractivos, y luego tenés la posibilidad de que se conozca a través de la plataforma, que la gente pueda aportar y que se lleve ciertas recompensas. Se puede poner desde muy poquito, desde ciento y pico de pesos uruguayos hasta bastante. Y en función de eso se pueden elegir recompensas. Pueden entrar a IDEAME, buscar allí el proyecto Divino Salvo y ver todas las opciones que hay. También, para los que prefieren no hacerlo con tarjeta o a través de PayPal, porque tal vez no están tan acostumbrados, también tenemos abierta una cuenta en el Brow para eso. Entonces, pueden, en Facebook tenemos una página que se llama Divino Salvo y pueden meterse allí y nosotros con mucho gusto les informamos.
Claro. Bueno, Palacio Salvo, que ¿cuánto tiempo tiene ya?
Mira, se inauguró en el año 28. Va a cumplir 90 años.
Va a cumplir 90 años. Ha pasado, bueno, un pueblo por ahí. Tú decías mucha gente vinculada al arte, intelectuales, gente común. Y han habido funcionando varias empresas, algunas muy recordadas y de distinto tipo. Yo voy a tirar dos, de giros muy distintos. Uno que lo padecí durante más de una década como vecino, no del Salvo, pero muy cercano en la Plaza Independencia, que eran los bailes del Coco Bentancur, Gonzalo, no debes recordar. Por la edad, que fueron leyenda. Los bailes del Coco Bentancur, los fines de semana, arrancaban los viernes, y hasta muy entrada la madrugada sonaba la música que atravesaba la Plaza Independencia entera. Y otra empresa que tiene que ver con nuestro rubro fue una radio que también hizo historia allí, la 30. Que
se mantiene allí las oficinas.
Hoy está,
así
está
es.
Con Radio Nacional, pero particularmente en los años de la dictadura y bajo la dirección de José Germán Araújo, que fue todo un personaje que generó, bueno, toda una movida alrededor de aquella radio. Y mucha gente pasaba por El Salvo para ir a llevar algo a la radio, para llevar cartas, en fin, ¿no?
Así me lo han dicho, sí, fue muy bueno, todavía sigue siendo, pero en esos años fue muy fundamental también, ¿no?
Está allí, pero vámonos más lejos.
Dale.
¿Salvo por qué?
Te cuento. La familia Salvo, de origen italiano, fueron inmigrantes, como muchos inmigrantes que vinieron al Río de la Plata buscando escapar de la posguerra, de la miseria. Bueno, en ese momento era el periodo de entreguerras. Buscando salir básicamente de la miseria. Entonces vino el pater familiae, como diríamos, en los años, no sé exacto en qué año llegó, la verdad te lo tendría que confirmar. En verdad, vino aquí, consiguió trabajo, su mujer todavía seguía en Italia, él puntualmente todos los meses mandaba las remesas de Uruguay a Italia, la señora cocina.
Es viejo el tema de las remesas.
La señora cosía en su casa, ya tenían tres hijos, luego finalmente logró venir la señora, que seguía cosiendo aquí, y sus hijos salían en un carro a vender la ropa que ella hacía. Hacía ropa de trabajo. Luego pusieron una tienda en la calle Graciada, que es en la avenida Graciada, que me parece que todavía está, no sé si funciona, pero al menos está el cartel. Y bueno, empezó a irles muy bien, eran muy trabajadores y tenían muy claro lo que querían, empezaron a diversificarse, se asociaron con Campomar, y luego, bueno, en algún momento decidieron, un poco como agradecimiento y otro poco como mostrar todo lo que habían logrado, incursionar en el rubro inmobiliario. Compraron un enorme solar en la intersección de 18 de julio con la Plaza Independencia, que iba a proyectarse allí un palacio, el Palacio Allende, que no llegó a ser. Llamaron un concurso de oposición para proyectos. Y finalmente, entiendo que el concurso se declaró desierto, pero finalmente eligieron el de Palanti, que fue uno de los concursantes. Para lo cual necesitaron además una dispensa, porque, digamos, un permiso especial por la altura. Tú sabes que El Salvo fue el edificio más alto de Latinoamérica hasta que se hizo el Cavanagh, y el más alto del mundo hecho con hormigón armado.
Sí,
increíble.
Sí. Dicen que no exento de polémica esa autorización.
Muy exenta, muy muy polémica.
Casi
fue.
Casi por no decir corrupción.
Esto desconozco.
No lo digo, muy polémica.
Podría ser, muy controversial, eso lo sé. Sí, 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 porque además era, imagínate, El Salvo es el edificio que inauguró la verticalidad en Montevideo. Y todavía sigue siendo un edificio muy alto, digamos, nosotros vivimos en el 16, desde el mirador tenés vista 360 grados aún, parece que volaras, es una magia. Así que imagino que debe haber sido muy controversial. Lo cierto es que le dio a Montevideo un perfil icónico y querido, ¿no? El Salvo me parece que es como la Torre Eiffel para los parisinos, solo que vive gente en esta Torre Eiffel. Y ha vivido gente muy interesante, y sigue viviendo gente muy interesante, muy heterogéneo, es un pueblo. Pensate que iba a ser un hotel, en principio. El edificio estaba programado para ser un hotel, y sería lo que hoy diríamos un edificio inteligente. Tenía cosas, pero muy increíbles. Luego no fue hotel. Y
¿Cómo que, por ejemplo?
Y suponte, no sé, bueno, solamente abastecer de agua y de electricidad, un edificio semejante. Se inauguró en el 28, imagínate. Tenía peluquería de damas, peluquería de caballeros, dos subsuelos tiene, todavía los tiene, calderas gigantes, tenía calefacción central, calderas gigantes para alimentar todo eso. Tú imagínate lo que es la cuestión infraestructural de un edificio así en esos años, todavía. Así que bueno, realmente es una magia muy increíble. Tiene obras de arte increíbles, tiene un vitrio de Enrique Albertazzi, que es el mismo artista que decoró el Palacio Legislativo, tiene todo un bestiario de bronce en los capiteles de las columnas que les invito a mirar cuando pasen, porque nadie lo mira, y yo les digo y me dicen, ¡ah! Increíble, toda una cosa mitológica que, bueno, los entendidos sabrán.
Leyendas urbanas por
muchas. Miles, un fantasma, tenemos un fantasma bueno y querido en el séptimo. Yo no lo he visto, pero he visto imágenes.
Lo ubican ya en piso y todo.
Sí, sí,
en
sí. El su lugar preferido es el séptimo. Sí, 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 séptimo piso.
¿Y cómo se manifiesta?
Bueno, se ve a veces una especie. Los que lo vieron dicen, yo no lo he visto, que se desplaza una especie de figura etérea que no se desplaza en forma humana, que es un señor vestido a la antigua con un sombrero y se lo relaciona. Desconozco, ¿eh? Es un mito. Yo transmito lo que me han dicho.
Ah, pero hay muchísimos oyentes preguntando por eso.
Se lo relaciona con Ricardo Bonalpech, que fue... Ricardo Bonalpech estaba casado con una de las Salvo. Parece que el hombre quería cobrar un poquito antes la herencia. Ah. Entonces, encargó a un señor que atropellara a... Creo que es a Lorenzo Salvo. Y efectivamente lo atropelló y murió un mes después. Por lo cual, este hombre, Bonalpech, fue preso, porque el chofer, digamos que, confesó.
Muy amigo de Gardel,
Bonalpech. Parece que era un... así como lo que diríamos hoy un acosador. Era un tipo fanático de Gardel, se vestía igual, le encantaba, y que pretendía hacer una vida para la que su economía no estaba lista. Bueno, entonces, volviendo al fantasma, se dice que este fantasma tiene...
Que podría ser la de él.
Sin embargo,
fantasma de Lorenzo.
Podría ser, suponte. Es un fantasma bueno y dicen que ha salvado a gente, por ejemplo, de ser asaltada.
Ah, mira.
Sí, sí.
Bien.
Sí.
Más historias. Dice acá...
Conseguí otro fantasma de ese.
Claro, nos harían falta unos cuantos.
Un oyente. Dice, mi bisabuelo escapó de la guerra en Italia y llegó a Montevideo solo con lo opuesto. No sabía ni dónde había llegado y le llamó la atención el Salvo cuando lo vio. Ahí tuvo su primer trabajo y aprendió el español. Dice, además fue muy amigo de Salvo. Algunos oyentes que dice que está fea la cúpula incompleta, dice esa cúpula mocha. Otro oyente que es arquitecto dice, el tío de mi abuela, Ofelia Salvo, fue quien financió la construcción del palacio. Cuenta aquí alguien. Susana dice, la historia cuenta de dos focos que salían de los edificios gemelos, desde el Barolo y del Salvo, y se encontraban en el Río de la Plata. Por allí algunos de los mensajes que llegan de los oyentes. Alguien dice, la tienda Salvo está en Agraciada, donde empieza el viaducto, al lado del Miguelete. Vendían ropa de trabajo para la gente de campo. Cuenta aquí el oyente.
Con respecto a... Sí, efectivamente, el Salvo y el Barolo estaban pensados en la idea de Palanti como si fueran dos columnas de Hércules en el Río de la Plata, en el estuario del Plata. Entonces, efectivamente, estaba planeado que tuvieran dos faros, que tuvieran dos haces de luz que formaran ese arco. Que entiendo, me corregirán los geógrafos, que tal vez por la curvatura de la Tierra nunca jamás podrían cruzarse los haces. Pero, si no fuera así, igual es lindo y romántico la historia. El Barolo tiene su faro y funciona, lo han arreglado y lo prendieron para el Bicentenario y lo siguen prendiendo, y nosotros pretendemos y estamos en contacto con el arquitecto Fernando Carral, que fue el responsable de la restauración del faro y que nos ofreció muy generosamente su asesoramiento y su ayuda para, como muy bien dice el oyente, además, porque es cierto, la cúpula quedó extraña ahora sin la antena. Bueno, nuestra idea es recuperar la cúpula y ver, digamos, cómo le damos la terminación y cómo podemos recuperar eso.
¿Originalmente cómo era eso?
Mira, originalmente tenía, yo no te lo sé explicar en términos arquitectónicos, pero tenía una especie como de sombrerito, como si te imaginas un sombrerito una campanita, y allí estaba el faro. Ah. Sí, en algunas fotos muy antiguas, en el libro lo van a ver.
Eso se sacó cuando se puso la antena.
Sí, correcto. Exactamente.
Antena que se retiró hace algunos años.
Que se retiró y que querríamos nosotros, uno de los planes es hacer un concurso de escultura con los hierros de la antena.
Mira. Vamos porque quedó eso.
Sí, hay hierros.
Y hablando de hierros, pasó que tiempo atrás lo vi que estaba sobre el piso mismo, en una de las entradas del Salvo, un gran pórtico de hierro.
Exacto. El Salvo tenía el pasaje Salvo, que une la calle Andes con la plaza, tenía portones de hierro preciosos, de cuatro hojas a cada lado, ¿no? Muy lindos, preciosos, increíbles. Eventualmente se sacaron, desconozco, cuando los Salvo aún eran propietarios de toda esa propiedad, valga la redundancia, se sacaron. y hace poco tiempo se recuperaron, lo cual es muy bueno. Lo que no es tan bueno es que están en el pasaje. Entonces, estamos intentando...
En el piso
del pasaje. Y son, cada hoja pesa 800 kilos.
Claro.
Entonces, estamos tratando de buscarle la vuelta y pidiendo ayuda. Y si hay algún oyente sensible y que tenga la posibilidad, les lanzamos, les dejamos la inquietud. Estamos intentando conseguir ayuda para volverlos... O bien volverlos a su lugar original, o bien ponerlos en forma testimonial, pero, digamos, que se puedan lucir y ver bonitos y que no ocupen, porque además tenemos muchos planes para el pasaje. Nos gustaría convertirlo en una especie de centro cultural en donde se hagan milongas, se baile el tango. Tú sabes que el predio donde ahora está el Salvo lo ocupaba la Giralda. La Giralda era una preciosa confitería donde se estrenó el tango más difundido a nivel mundial, que es la Comparsita, de Gerardo Matas Rodríguez, como ustedes muy bien lo sabrán. Entonces también nuestra idea es homenajear en forma permanente a ese hecho y al tango, otra de las pasiones que compartimos Buenos Aires y Montevideo.
Bien, hay mucho trabajo detrás de este Divino Salvo, mucho. Y entre otras cosas hay que dar una mano para que se termine de concretar. Se los decía Alejandra hace un rato, pueden hacerlo a través del Facebook del proyecto de Divino Salvo y a partir de allí entrar al mecanismo de Ideame.
Exacto.
De crowdfunding. Alejandra, gracias por haber compartido estos minutos. Si llegan al dinero que tiene que ser por ahora nomás, sí. ¿El libro estaría pronto para cuándo?
Mira, nuestra idea es hacer el lanzamiento del libro en la previa del Día del Patrimonio. Bien. O sea, el 3 de octubre. Te diría que ya estamos, porque el mundo de los audaces... Ya te lo digo que lo vamos a hacer el 3 de octubre. Queremos hacer una cacarear, ya que pusimos un huevo, queremos cacarear. Así que lo vamos a hacer en El Salvo, en el entrepiso. Tenemos unos cuantos invitados, entre los que se cuentan el embajador de Italia y la ministra de Turismo, que por cierto, aprovecho para agradecer al Ministerio de Turismo que nos ha dado la declaración de interés, también al municipio B de Montevideo que nos apoyó con una precompra de unos cuantos libros, al Instituto Italiano de Cultura, al CDF, Daniel Sosa, que nos apoya dándonos fotos preciosas, también al Archivo Nacional de la Imagen, el señor Juan José Muñi, que nos apoyan también con una serie de fotos, a toda la gente del Salvo, a todas las personas que trabajan en el Salvo, a la comisión directiva. Bueno, esto, la presentación va a ser entonces la previa al Día del Patrimonio, que va en este año el tema es espacios públicos, así que van como anillo al dedo. Y bueno, nada, ayuden, acompáñennos si pueden con Ideame, entren a Ideame, entren a Divino Salvo, vean qué lindo es el proyecto, colaboren con lo que puedan, todo suma. Si se les complica lo de PayPal, nos avisan por el Facebook Divino Salvo y les decimos en qué cuenta del Brow pueden aportar.
Gracias, Alejandra.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.